A conocer del todo, y muchas veces escuchamos porteños decir: me encanta disfrutar Buenos Aires como turista, y ni hablar de cómo la disfrutan quienes efectivamente llegan desde otros lugares. Y por eso no me llama la atención que Diego Cicciotto, además de ser agente de viajes, haya dedicado su trabajo, su pasión, su investigación a escribir libros sobre nuestra ciudad, Buenos Aires misteriosa. Toma también, bueno, un libro sobre el cementerio de la Recoleta, alucinante, 200 años de historia, historias de Buenos Aires unidas entre sí. Buenos Aires misteriosa tiene también más de una parte. Yo siempre leo Buenos Aires misteriosa y pienso también en De la misteriosa Buenos Aires y Las mil y una curiosidades de Buenos Aires, entre otros trabajos. Realmente me da la sensación que conoce bastante de nuestra ciudad, Diego. Así que bienvenido a la radio. Aquí estamos en Radio Nacional, en Corol, en el aire con el equipo. Soy Adrián Corol y, bueno, nada, te doy la bienvenida a Nacional. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Adrián? Buen día.
Bien, escuchando y leyendo y pensando mientras lo hacía, la cantidad de historias que hacen a Buenos Aires y de lugares y que desconocemos totalmente.
Sí, sí. Justamente, mi primer libro salió, mira, el año que viene va a ser 20 años, se llamó Las mil y una curiosidades de Buenos Aires.
Las mil y una.
Y, claro, y el año que viene va a volver a salir una edición actualizada, porque en 20 años cambió la ciudad. Claro, hubo cosas que se agregaron. Y al principio yo tenía mucho miedo porque yo pensaba que los porteños conocían Buenos Aires. Y digo, no se va a vender, ¿a quién se lo voy a vender? Y mira, fue un golazo, la verdad. Bueno, yo no me lo esperaba, la editorial tampoco. El libro tuvo 12 ediciones.
Qué bueno.
Estamos hablando de hace 20 años que se vendían mucho más libros que ahora, obviamente. Pero confirmé eso, ¿no? Que el porteño no conoce Buenos Aires, que uno pasa quizás 20 veces o más, o quizás trabajás en una cuadra y nunca miraste para arriba, no te diste cuenta de que arriba de tu edificio hay una escultura, o que hay un cartel viejo. La gente no sabe a quién homenajea la calle en la que vive, o algunos peor, no saben ni en qué barrio viven. Dicen, vivo en, qué sé yo, en Chacarita, y resulta que no es Chacarita, o vivo en Flores y viven en otro barrio.
Ahí tiraste varias pautas, ¿no? Una es que también en estos 20 años la gente va mirando cada vez más para abajo, ¿no? Más para la pantallita del teléfono, sí, cuando va por la ciudad. Sí. Aunque todavía quedan de esos que tienen no solo la pasión de mirar para arriba cúpulas e historias y demás, sino también fotografiar, por ejemplo, que es muy, muy, muy interesante. Pero de esas mil y una, ¿no? Curiosidades de Buenos Aires, si yo te dijera, contame tres, ¿en cuáles pensás primero?
¿En cuáles pienso primero? Mira, una de las que hace 20 años la gente más se sorprendía era con el chalet de Muebles Díaz, un chalet que está en la otra cuadra del edificio, en lo alto, en la otra cuadra del obelisco, en lo alto a un edificio.
Es genial.
Hace 20 años no lo conocía nadie. Y después, bueno, claro, con redes sociales empezó a ser más popular, incluso hasta hace un tiempo se hacían visitas que organizaban los descendientes. Pero cuando yo mostraba un edificio, una casa, un chalet, en lo alto de un edificio, todo el mundo me decía, está loco, ¿cómo va a haber un chalet en la terraza? Y efectivamente, y ahí está, y está en un lugar que obviamente todo el mundo caminó, todo el mundo pasó alrededor del obelisco, pero claro, si no miraste para arriba, nunca lo ves. Quizás hay gente que no sabe dónde está, el chalet está en Sarmiento 1113, que vendría a ser casi en la esquina de Cerrito.
Sí, sí.
Lo que pasa es que si vos te parás en la esquina de Cerrito y Sarmiento, no lo ves.
Claro.
Porque ahí si mirás para arriba, claro, está adentro. Te tenés que parar en la de enfrente, o sea, en Carlos Pellegrini, o si estás en la Plaza de la República, la plaza que rodea el obelisco, ahí lo ves.
Ahí se ve, ¿no? Sí, sí, ahí se ve.
Ahí se ve.
Es verdad. Y qué interesante historia esa, ¿eh? Porque, como decís vos, hace 20 años no la conocía nadie. Salió en las redes, después de tu libro la han tomado algunos medios también tradicionales, diarios y demás. Pero sigue siendo también una...
No me quiero mandar la parte, pero desde que yo saqué el libro, después los diarios empezaron a tener una parte mostrando cositas de Buenos Aires.
Obvio.
Bueno, y ahora, bueno, influencers, viste, que salen a mostrar. Yo dije, decí que soy de otra generación y no me animo tanto, pero...
pero vos fuiste influencer a tu manera en ese...
bueno, en claro, en algo que ahora ya no se usa, que es el libro.
Claro, pero viste que todo vuelve, viste que de repente...
Sí, vuelve, a la larga.
Todo vuelve, como el vinilo, vuelve con otro, con valor, además, sí. ¿No? El vinilo,
sí, claro.
Los DVD ahora, digo, las tecnologías vuelven.
Es que sabes que acá en la Argentina no pegó tanto el libro electrónico.
Es verdad.
El que le gusta leer quiere seguir leyendo en papel.
Sí, sí. Y ¿sabes qué? El libro electrónico que yo a veces lo uso es para libros que no consigo acá. Entonces,
claro.
Básicamente de algún tema que te interese mucho, que no están los libros disponibles acá, y bueno, ahí te sirve y es una comodidad, pero para leer, libro, papel. Para escuchar radio, sí. Radio, yo soy así, ¿viste?
Sí, bueno, yo también, sí, sí, sí. Esto de que te estén filmando, de que te estén... no va conmigo.
Pero bueno, y el chalet es una rareza.
Bueno,
arriba
puede ser, sí. Arriba. Otra que está a nivel del suelo, pero sí. Que casi nunca nadie lo conoce, casi nadie lo conoce, es el monumento a Caperucita Roja.
¿Perdón?
Que está en Palermo.
¿Perdón?
Que está en los bosques de Palermo. ¿No lo
sí,
conoces?
Sí, sí, pero contámelo, bueno, contámelo.
Sí. Ah, bueno.
Yo vivía cerquita,
en la Avenida Sarmiento.
Casi de casualidad, por eso.
Sí. Está en la Avenida Sarmiento, antes casi de llegar al monumento, a que todos llamamos Monumento de los Españoles, pero que no se llama así, del lado izquierdo, o sea, yendo en el sentido del tránsito del lado izquierdo. Es un monumento grande, tiene casi 2 metros de alto, pero, bueno, nadie lo ve. Claro, uno no pasa mirando los monumentos que hay en el Parque 3 de Febrero. Y este, bueno, es uno de ellos, se la ve claramente a Caperucita, asoma la cabeza el lobo detrás. Y yo en la primera edición del libro decía, bueno, somos una ciudad tan de cuento que quizás seamos la única en el mundo que tenga un monumento a Caperucita Roja. Y sabes que ahí empezó un juego con los lectores, me empezaron a mandar fotos de monumentos de otras ciudades. Entonces, bueno, sé que hay monumento a Caperucita en Barcelona, son de distintos materiales y distintos tamaños.
Estilos, claro.
Claro, pero bueno, nosotros tenemos nuestra Caperucita. Y incluso nosotros tenemos una calle Caperucita en Buenos Aires.
¿Dónde?
Sin Roja,
sí.
En el barrio Parque Chacabuco.
Ah, mira.
Se llama así. Caperucita tiene 2 cuadras.
Es como, ahí por donde están las calles cortitas, ¿no? Los pasajes,
claro,
digamos, que hay.
Claro.
Qué
y se llama así, Caperucita.
Qué linda. Linda historia. Hablaste de para arriba, a nivel del piso, pero abajo hay túneles también.
Sí, también. Bueno, y hay toda una creencia en Buenos Aires de que la gente piensa de que si vos te metés, no sé, en un túnel en la Plaza de Mayo, te va a llevar hasta Palermo. Entonces te preguntan por eso. Y en realidad no hay túneles de esa extensión. Había, sí, bueno, tenés el subte, claro, si te metés...
en la línea D llegás, sí, claro.
Claro, llegás. Pero en realidad lo que uno piensa son esos túneles de la época colonial.
De la manzana, las imaginario. Luces, ¿no? Eso que hay.
Claro.
¿Y ahí qué historia hay ahí?
Y en realidad se conservan muy pocos. En un tiempo sí había muchos, fines del siglo XVIII. La mayoría de los historiadores se puso de acuerdo en que esos túneles, porque... Está toda la versión que te dice como los túneles unían iglesias, entonces que era una manera de verse curas y monjas, nada, pavada.
Nada.
Las iglesias tienen campanarios, y estamos hablando hace 200 y pico de años de una ciudad muy baja. Los campanarios no solo servían para tocar la campana, sino para mirar más allá.
Exacto.
Y más allá estaba el río. El río llegaba a donde hoy está Paseo Colonia Lem. ¿Y para qué alguien querría mirar el río? Por una cuestión romántica, pero también porque llegaban los barcos con contrabando, con cosas de afuera. Acá había, según las leyes de la época, había que comercializar con España, solamente con España. Obviamente el resto de los países lo sabía, entonces venía de contrabando. Y la gente de acá, bueno, como ahora, viste que piden por Temu, bueno, en esta época... En esa época la gente quería, no sé, un espejo de Francia, no quería todo lo de España, quería de otros países también.
Claro.
Cosas
suntuarias, sí, claro.
Joyas, el que podía, espejos, joyas, muebles, pelucas, cosas que venían de Francia, de Holanda, de Inglaterra. Así que los barcos se quedaban ahí cerquita. El Río de la Plata siempre fue muy traicionero, tiene muchos bancos y se suelen callar. Entonces, bueno, se bajaba la mercadería en barcos. ¿Y por dónde entraba la ciudad? Por unos túneles.
Ajá.
Algunos llegaban hasta la costa y de ahí se distribuía en las iglesias. Pero bueno, obviamente, después... A ver, vos decís, pero esto no lo sabían en la época. Los gobernadores se dedicaban al contrabando, así que obviamente...
Algo sabían, ¿no?
Que el único que no sabía era el rey de España, que estaba lejos. Pero
sí, pero son historias increíbles, ¿no? Y además es interesante saber estos datos, ¿no? Que de alguna manera te terminan acercando a tu propio lugar en el mundo, a tu propia ciudad, en el caso de los porteños,
claro,
y ni hablar a quienes nos visitan. Vos sos agente de viajes, y una cosa es el city tour típico y tradicional, y otra cosa es el que viene con un poco más de tiempo, o por segunda vez, o con otros intereses, y te dice, che, está todo bien, caminito, me encanta, pero mostrame lo que no está ahí en TripAdvisor, ¿qué puedo ver? ¿Entendés? Y ahí está el tema, ¿viste? Mostrar también eso.
A mí me llama siempre la atención de por qué el porteño quizás no se interesó tanto en Buenos Aires, porque si uno sale o va al exterior, no sé, vas a París, ¿cómo no vas a ir al Museo del Louvre?
Sí.
Y después decís, bueno, ¿cuántos porteños conocen el Museo Nacional de Bellas Artes?
Ah.
¿O cuántos porteños conocen el Teatro Colón? Y hay un montón de cosas, hay un montón de museos. Está buenísimo lo de la noche de los museos, que sale todo el mundo.
Sí, eso es lindo, eso es muy lindo. Acá en la radio vienen y es muy emocionante, muy lindo.
Hay gente que hace 3 cuadras de cola.
Sí, una vez por año, ¿no? Una vez por año.
Claro, pero la semana que viene también los museos están abiertos.
Claro, sí.
Es cierto que algunos lugares abren solamente por ese día.
Es verdad.
Pero
hay muchos que no.
Pero bueno, hay museos que están vacíos y decís, bueno, estaría peor. No sé, el Museo Histórico Nacional. Todo el mundo conoce el Museo Histórico Nacional. El Museo Fernández Blanco tiene unas colecciones de platería, de arte prehispánico.
No,
la casona donde está es una joya.
Bueno,
pero bueno, tenemos eso. De afuera vamos y acá ya va a llegar el día en que iremos. Que
sí, bueno, y lo mismo, también vemos contingentes muchas veces en... Por ejemplo, vos escribiste Cementerio de Recoleta, con todo lo que hay ahí de historia, uno podría reconstruir, te diría, buena parte de la historia del país recorriendo ese lugar.
Sí, y bueno, son 200 años de historia, ya un poquito más, porque el cementerio es de 1822, así que este año cumple 204.
Mirá vos.
Y sí, y a mí es un lugar que siempre me fascinó, incluso antes de dedicarme a esto. Porque decís, acá están todos los que hicieron grande nuestro país. No solo hablando de políticos ni de militares, porque ahí tenés médicos, tenés arquitectos, tenés ingenieros, tenés, bueno, lo que quieras tenés ahí adentro, escultores, escritores.
Y las propias historias del cementerio, ¿no? Generadas ahí mismo, a veces con hechos, que han trascendido, con cuestiones del secuestro del cadáver de Aramburu y que después aparece parte de la historia. Por otro lado, Rufina Cambaceres, o sea, aparecen un montón de historias que son ya típicas del cementerio.
Sí, claro, sí. Aunque a mí a veces me da algo de bronca que solo se hable del cementerio para hablar de fantasmas.
No, entonces, claro, decís, no, eso no, que no. No,
pará,
no,
porque... O sea,
ahí te estoy,
si hay adentro historia. Tenemos 200 años de historia,
sí, señor.
¿Cómo enfocarnos? Que por otro lado, nunca he visto ninguno, porque cuando me llaman en una radio me preguntan, ¿cuántos fantasmas viste?
No, nunca
vi un fantasma ahí adentro, y afuera tampoco, pero...
o sí tienen gente viva que son medio fantasmas, ¿viste?
Bueno, eso sí, eso a roletes.
Pero bueno, es linda esa zona, ¿no? Porque ahí hablabas recién de museo, tenemos una iglesia, tenés el centro cultural, tenés mucha historia ahí, hasta del otro lado tenés icónicos lugares para tomar un café, o sea, es una zona muy interesante, ¿no?
Bueno, el Centro Cultural es un edificio antiquísimo, va a cumplir 150 años, era el asilo de mendigos.
Exacto.
Se inauguró en 1858, cuando en una época había muchos mendigos dando vueltas por la calle, algunos a caballo. La mayoría de ellos eran soldados, ex soldados que habían intervenido en batallas.
¿Qué pasó?
Y habían perdido, no sé, un brazo, una pierna. Y el gobierno entonces decide darles un lugar. Bueno, y ahí nació ese asilo. Por eso tiene una capilla adentro, que, bueno, hoy en día forma parte del centro cultural, pero si lo ves de afuera, decís eso, parece una iglesia, y efectivamente lo
mirá,
lo
vos era. No sabes eso, era, mirá la historia que tiene ese lugar.
Sí, sí. Y después, bueno, si seguís caminando por ahí atrás, por la llamada, viste que todo el mundo le dice Plaza Francia, la plaza que está alrededor del cementerio.
Sí, 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 sí.
Que en realidad no es Plaza Francia, se llama Plaza Intendente Alvear.
Sí.
Si cruzás Pueyrredón, sí, a pie, sí, está la verdadera Plaza Francia, frente, sí, al Museo de Bellas Artes.
Exacto.
Y si caminás por ahí, tenés calles con escaleras.
Exacto.
Y está la zona que se conoce como la isla.
La isla, claro, ahí caminar. Vivía, muchos personajes vivían por ahí.
Sí,
ahí
vive, sí, sí,
algún ministro de Relaciones Exteriores, sí, mucha gente vive, y siguen viviendo por ahí, por la isla.
Y es un lugar muy lindo para conocer un poquito más de Buenos Aires.
Son calles, claro, son calles re interesantes, ¿no?
Que además... Sí, sí, y bueno, está la Embajada del Reino Unido, sí, está el Ministerio de Seguridad también ahí hace un tiempo, pero tenés el Monumento a Mitre, que está en una explanada que sobre la barranca.
El Agote.
Muy interesante. Sí, el
Sanatorio. Ahí porque nací yo, me acuerdo porque...
Ah, bueno.
Pero era de Paternal, nací ahí, pero era de Paternal. No sé por qué, alguna cuestión de mi madre, de mi padre. Pero es una zona así realmente muy linda, con mucha historia, y la mal llamada Plaza Francia, que también la podés vincular con ciertos orígenes del rock de nuestro, del rock sobre todo de la ciudad, la Perla para allá, o sea, hay la Cueva para allá, o sea, empezás a caminar y hay de todo, ¿no?
Bueno, y del tango también, porque enfrente de la Plaza Alvear tenés el Palais de Glace. El Palais de Glace es donde se difundió el tango entre la alta sociedad de Buenos
Aires.
Exactamente. Palais de Glace, ¿sabes por qué, no? Sí.
No me acuerdo ahora, en algún momento lo escuché, contame, porque no me acuerdo, la verdad.
Es Palacio de Hielo, porque sí, era una pista de patinaje sobre hielo, originalmente.
Mirá, ahora sí.
Entonces, bueno, la élite de Buenos Aires iba a patinar. Era un... Imagínate, hace 120 años ir a patinar sobre hielo. Era una cosa re, ¿no?
No, 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 tenés ahí todo. Bueno, ni hablar cuando el pre-Ital Park, digamos, también es interesante en la película de Ital Park, lo que era el parque japonés. Lo de Hansen lo de Hansen era para el otro lado, ¿no?
No, lo de Hansen era dentro del parque 3 de febrero.
Exacto, ahí.
El parque japonés hubo dos, sí, uno donde está el Sheraton ahora, y otro donde estuvo ahorita el parque.
Exactamente.
Pero hubo dos en dos periodos distintos.
Che, la verdad que vamos a tener que ir a recorrer con una cámara y con Diego la ciudad de Buenos Aires, porque está es buenísimo lo que estoy escuchando. Dan muchas ganas de, además muy visual, porque uno conoce, claro, pero qué lindo que es aprender de estas cosas, ¿no? Por las que pasamos caminando todos los días y no le prestamos atención. ¿Estás, más allá de los influencers y los libros, tenés alguna red tuya donde te podamos contactar?
Sí, sí, ahí en Instagram estoy como Diego M. Sigioto. Sigioto con César G.
Ahí está, Sigioto. Diego Sigioto, muchísimas gracias por llevarnos a pasear por la misteriosa Buenos Aires. Muchas gracias.
Saludos. Chau, chau.
Escuchás Corol en el aire. La diferencia entre lo que tiene importancia y lo importante. Nos encontrás en las redes de Instagram, X, Facebook y TikTok como Nacional AM870.
¿Sabías que la base Marambio es la base reconocida internacionalmente como uno de los principales centros logísticos de la Antártida? ¿O sabes que su capacidad para recibir aeronaves durante todo el año la convierte en un punto estratégico para el apoyo de misiones científicas y operativas de distintos países, favoreciendo así la cooperación internacional en uno de los entornos más extremos del planeta?